Amigos todos, una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, nos dé la vida y, sobre todo, por estos grandes ejemplos que vemos en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento también, de seguir la palabra de Dios, aun a pesar de costarle muchísimo, como estamos viendo en el ejemplo de Elías. El profeta Elías, del cual decíamos el día pasado que en el capítulo 17 del primer libro de los Reyes comienza una especie así como de un rollo de Elías, algo que ya estaba escrito y que el autor de todo este libro de los Reyes como que lo mete aquí porque le venía bien, porque era precisamente también para hablar del rey del cual estaba tratando, de Ahab, un rey malvado, de verdad, que se hizo más malvado todavía al casarse con una mujer mala, de verdad. Iremos viendo más sobre esta reina Jezabel. Pues bien, Elías promete, de parte del Señor, anuncia que va a haber una gran sequía y tiene que huir para mantenerse también y sobre todo lejos del rey Ahab, porque le seguía a muerte y le perseguía a muerte. El rey creía que el causante de la sequía había sido Elías y no la voz de Dios, y cree quizá que matando al profeta podrá anular la maldición que pesa sobre la tierra. Elías pues ha estado un tiempo donde una mujer de Sarepta, que es en el extranjero, y que al resucitar a su hijo, Dios al resucitar por medio de la palabra de Elías, por medio de ese abandono en las manos de Dios, realiza una alabanza que no lo tiene Elías en su tierra, entre los israelitas, y lo pone precisamente el autor como algo que se ve, diríamos, para exaltar más la grandeza de Dios y de Elías, en boca de una mujer extranjera. Dice: ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple. Bien, pues pasó mucho tiempo, estamos en el capítulo ya 18, y el año tercero, como se había anunciado, ya saben que el 3 es un número completo, puede ser menos, un poquito más, y el Señor le manda a Elías presentarse nada menos que al rey Ahab. Claro, esto era algo importante, y luego va a diferir un poco más, retrasar ese encuentro, no solo para crear tensión, sino para dar pues más informaciones que hará dramático este encuentro. Porque el profeta se juega la vida, el rey ha prometido que le va a matar, y sin embargo tiene que cumplir una orden del Señor. Y a su vez el profeta va a exigir a otro que se va a encontrar, el mayordomo de palacio, que era un hombre bueno, un hombre religioso, para que también participe en este mismo riesgo. Bueno, el hecho es que había mucho hambre y se encuentra con Abdías. Y aquí hay una nota para que veamos que no todo era malo en el camino del Señor. Dios va juzgando, como juzga muy mal, con una nota pero muy, muy, muy baja, a Ahab con su esposa Jezabel. Sin embargo, Abdías dice que era muy religioso. Y una señal de ese ser religioso dice que cuando Jezabel estaba matando a profetas, él recogió a 100 profetas y los escondió en dos cuevas, en dos grupos de 50, y dándoles comida y bebida. Bueno, el hecho es que el rey Ahab andaba como loco buscando manantiales y no sabía qué hacer para ver de no sacrificar el ganado. El hecho es que Abdías se encontró, es decir, este mayordomo de palacio se encontró con el profeta Elías. Dice: ¿eres tú Elías, mi señor? Sí. Y entonces Elías le dice el mandato de Dios: ve a decirle a tu amo que está aquí Elías. Y claro, Abdías dijo: ¿qué pecado he cometido yo? ¿Cómo me vas a hacer entregar a Ahab? Dice: pero ¿no ves que yo he sido muy bueno? Es decir, bueno, le empieza a decir todas esas cosas, pues que había hecho, y cómo presentarse a Ahab diciendo que ha visto a Elías es como merecer la muerte, porque como le andaba buscando por todos los sitios, Dicen aquí que el rey pues mandaba emisarios a un sitio, a otro, a ver si le veían a Elías porque le iban a matar. Y ahora decirle que yo he visto a Elías y está aquí, bueno, pues me matará, dice, ¿cómo no te llevo allí? Y Elías dice, vive el Señor de los ejércitos a quien sirvo, hoy me va a ver. Bueno, entonces Abdías le fue a buscar al rey y bien, y fue al encuentro de Elías. Y claro, el rey enseguida le dice, eres tú la ruina de Israel. Y Elías le dice esas palabras tremendas y valientes de parte de Dios, lo que significa ser valiente de parte de Dios cuando uno sabe que está actuando bien, que no tiene miedo ni a la muerte ni a nada. No he arruinado yo a Israel, sino tú y tu familia por dejar los mandatos del Señor y seguir a los Baales. Ahora manda que se reúna en torno a mí todo Israel en el monte Carmelo con los 450 profetas de Baal, comensales de Jezabel. Bueno, entonces, pues mandaron traer a todos esos profetas que estaban por diversos sitios. Ahora iba a ser algo muy famoso en la Sagrada Escritura, que todos lo habrán oído alguna vez, pero que es interesante dramatizarlo y comprender el significado, lo que va a ser el juicio de Dios en el monte Carmelo. Y cómo Elías, de parte de Dios, va a juzgar de una manera tremenda a todos aquellos profetas falsos, a todos aquellos, diríamos, sacerdotes de Baal, que eran falsos completamente, que eran gente vividorra nada más, que vivían a costa de aquella reina Jezabel que se había empeñado en destruir la religión y había convencido a su esposo, el rey Acab. Y así pues se reunió la gente y Elías tuvo la ocasión de hablar a toda la gente. ¿Hasta cuándo vais a caminar con muletas? Si el Señor es el verdadero Dios, seguidlo. Si eres Baal, seguid a Baal. Entonces hay que decir, o con Dios o fuera con Dios. Por lo tanto, a quien creemos que es el Dios, a ese es al que tenemos que seguir verdaderamente. Esto nos enseña también a nosotros cómo hay veces que seguimos a Dios a medias, y a veces queremos seguirle, y a veces queremos seguir lo mundano, lo material. Por eso en este momento, con todo nuestro corazón, le digamos, habla Señor, yo quiero escuchar, habla Señor, yo quiero seguirte.
Habla Señor, yo quiero escuchar, habla Señor, yo quiero seguirte, habla Señor, yo quiero escuchar, yo quiero seguirte mi rey y mi Dios, habla Señor, yo quiero escuchar, yo quiero seguirte mi rey y mi Dios.
No es fácil para aquel que está metido entre las cosas mundanas decirle de verdad al Señor, quiero escuchar tu palabra, quiero seguirte siempre. Eso es lo que estaba haciendo, realizaba el profeta Elías, y por eso le seguía hasta el final, y por eso les decía a la gente, bueno, el que quiera que siga al Señor, o le sigan al Señor, si Él es de verdad Dios, claro, si es Dios Baal, pues le sigan a Él, vamos a ver. Y dice el versículo 22, que la gente no respondía una palabra, se quedaba quieto, porque claro, la alternativa no puede tener respuesta, o porque tiene miedo a decidirse también. Así que el silencio a veces, pues hay silencios que dicen mucho, y aquí dice un silencio porque se ve que no estaban con Dios. Entonces Elías les dice, he quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450. Bueno, y entonces les propone que van a escoger dos novillos. Ellos que escojan el que quieran, el mejor si quiere. Entonces le descuartizan y lo ponen sobre la leña de fuego. Él también hará lo mismo. Van a invocar a su Dios, cada uno que invoque a su Dios. Y aquel que responda enviando fuego, ese es el verdadero Dios. Esa era, pues, una señal grande de aquellos tiempos en que el rayo, pues era este fuego que se habla del rayo, y se habla del Dios que va enviando ese rayo, es por lo tanto el Señor de la lluvia, el Señor de las cosechas, y esto es una significación de que el sacrificio es válido, de que se acepta o rechaza si se envía el rayo o no se envía, de si va a quemar ese novillo o no lo va a quemar, porque aquel que envíe el rayo cuando se le invoca verdaderamente, ese será el verdadero Dios. Es un juicio verdadero de Dios en este momento. Es algo valiente que va a realizar el profeta Elías con esa confianza tremenda en ese Dios majestuoso, ese Dios verdadero, Dios que es persona, Dios, es decir, persona en el sentido, Dios que es vivo, que está vivo, no como los dioses falsos que no pueden oír, tienen sentidos pero ni oyen ni ven, y entonces pues les propone esa idea. Y claro, la gente dice, es buena idea. Bien, llama primero a los profetas de Baal, y dice, ustedes elijan el novillo que quieren, preparen lo mejor, invoquen a su Dios, pero sin encender el fuego. Y así lo prepararon y empezaron a decir, y claro, Elías les dijo, bueno, ustedes que son los que más, pues empiecen ustedes. Y va, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Pero qué va, nada de respuesta. Es natural, si es una respuesta verdadera de Dios, no puede responder. Y así estaban cansados toda la mañana hasta el mediodía. Y entonces Elías dice que empezó a reírse de ellos. Es como una burla para ponernos, para representar a Dios de una manera como lo que se llama al modo humano, lo que se llamaba antropomorfismo, pero nos enseña sobre todo, pues con este símbolo, pues y con el valor despectivo que también tenía, la ironía tiene también su cierto valor de enseñanza en el pueblo, y por lo tanto, aquellos gritaban y que gritasen, y entonces Elías empezó a reírse, griten más fuerte, porque es posible que Baal, sí, es un dios, pero estará meditando, estará ocupado, estará de viaje, a lo mejor está dormido, entonces si ustedes gritan mucho, pues se despertará, y gritaban más fuerte, y dice que se hacían cortaduras, como era la costumbre, con cuchillos y punzones, hasta chorrear sangre por todo el cuerpo, y entonces hasta entraban en trance, y así estuvieron hasta por la tarde, pero claro, no oía ni una palabra. Y entonces ya por fin, ya cansado Elías, dice a la gente, bueno, acérquense. Y arregló el altar del Señor, preparó su novillo, puso las piedras, dice que puso 12 piedras para simbolizar las tribus de Israel, de Jacob, y hizo una zanja alrededor del altar para que no hubiera duda, y dice, echen agua, cántaros de agua, para que se vea. Bueno, la derramaron. Dijo, otra vez, y así lo hicieron, dice, otra vez. Bueno, así que lo repitieron por tercera vez, para que quedase bien claramente que quería invocar a Dios y que ahí se iba a realizar la maravilla de la presencia de Dios. Y cuando se acercó la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y lloró. Señor Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo, que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que sepa este pueblo que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Claro, la oración no basta solo una oración, basta una oración hecha con todo el corazón. Y en ese momento Dios envió un rayo que abrazó la víctima, la leña, las piedras y el polvo, y secó el agua de la zanja. Y claro, todos cayeron, diríamos, exclamando, se admiraron, ¡el Señor es el Dios verdadero! ¡El Señor es el Dios verdadero! Hizo falta el rayo, que aquí no pone que estuvo acompañado con trueno, sino de repente, ese rayo, esa luz del cielo, fuego del cielo, que abrazó a la víctima, la leña, las piedras, para que aquella gente reconociera a ese Dios que viene por medio de ese símbolo del fuego, es el elemento divino que vence el agua, que los hombres le pueden oponer. Es una lástima lo que suele pasar en muchas personas que necesitan algo extraordinario para poder creer en Dios, cuando en realidad nosotros tenemos que sacar como consecuencia que Dios está en todas las cosas, y en las más mínimas cosas nosotros podemos ver a Dios y amarle y sentirle. Como dice el canto, yo veo en este mundo las obras de mi Dios, son bellas y armoniosas.
Yo veo en este mundo las obras de mi Dios, son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador. Son bellas y armoniosas y llenas de color. Por eso que al mirarlas bendigo al Creador.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos ha dado su infinito amor.
Yo veo y escucho las obras de mi Dios, la música del viento, del agua y la canción de aves que bendicen la gloria del Señor. La música del viento, del agua y la canción de aves que bendicen la gloria del Señor.
Por eso le cantamos un himno al Creador, pues todo nos lo ha dado su infinito amor. Por eso le cantamos un himno al Creador.
Pues pero después que la gente aclamó al Señor, hay un hecho que a nosotros nos parece un poco raro. Claro, a nosotros, en otra cultura, en otra mentalidad. Y es que Elías dice, agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Bueno, pues los cogieron y allí los degolló. Bueno, esa es una palabra de este escrito. Y los mató. ¿Qué quería decir con esto? Bueno, era una significación viva, real, para aquella gente que tenía que ver lo plástico y, diríamos, de una manera real, realista, pues la grandeza de Dios y cómo, como a veces había dicho la Biblia, muchos, los que estaban en contra de Dios, tenían que morir, como el blasfemo tenía que morir, para que quedase claro esa grandeza, esa majestad de Dios. Todavía pues no estaban en esa delicadeza del amor, sino comprendían la grandeza, la majestuosidad y cómo la maldad tenía que ser corregida de una manera drástica, podíamos decir. Así eran las cosas, pero tenía que manifestarse a todos que Dios, el Señor Dios, es el verdadero Dios verdadero. Y luego, pues, vino lo del agua. Que Elías pues ya había pasado tanto tiempo y ya le dijo al rey Ahab, vete a comer y a beber que ya se oye el ruido de la lluvia, ya va a venir la lluvia. Bueno, se marchó y Elías subió a la cima del Carmelo y allí se puso de rodillas como orando al Señor y le dijo a su criado, vete a mirar al mar. Dice, no se ve nada. Y así le dijo siete veces y a la séptima, ya sabemos que el 7 es un número, pues así como un grandioso, místico, como totalitario. Y el criado le dice, sube del mar una nubecilla como la palma de una mano. Y entonces dice, ahora ya viene la presencia de Dios por medio de esta lluvia. Y le dice al rey, vete con los caballos, porque si no te pilla la lluvia. Bueno, pues en un momento dice que se encapotó el cielo con grandes nubes, y el vino el viento y empezó a caer agua, pero cantidad de agua. Entonces el rey montó en su caballo y se marchó. Y Elías dice que con la fuerza del Señor fue corriendo hasta delante de Ahab, iba hasta la entrada en aquel pueblo, en aquella ciudad de Israel. Todo esto es como un símbolo del espíritu, del ímpetu del espíritu que poseía Elías, que atravesaba aquella llanura como arrebatado por un viento más veloz que la carroza del mismo rey. Bien, y en el capítulo 19, que empezamos ahora, hay unas escenas de la vida de Elías, pues muy interesantes, de estas que se suelen llamar a veces como las florecillas del profeta, y que al principio pues empieza con tragedia, diríamos, o algo así, porque es perseguido a muerte. Elías es perseguido a muerte y emprende una especie de peregrinación de vuelta, como remontando el pasado. Y aquí aparece algo como simbólico, de como que Israel vuelve al origen auténtico del pueblo. Empieza como fuga, empujado por la ira de Jezabel, deja la ciudad, el reino del norte, el reino del sur, en el límite de la cultura y del desierto, su ira se convierte en peregrinación. No es la fuerza de la reina que lo repele, sino la fuerza de Dios que lo atrae. Y en el límite urbano de la cultura, un mensajero de Dios le hace comprender el sentido de su marcha. Antes del desierto, la huida ha querido desembocar en la muerte. A partir del desierto, una nueva comida milagrosa lo traslada a la experiencia del primer Israel. Las etapas del viaje son la ciudad, el desierto, la montaña, el ángel, la presencia. Todo esto aparece ahora en el capítulo 19. Dice que Ahab, el rey, le contó a la reina, a Jezabel, la mala, por decir así, todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a cuchillo a todos los profetas. Entonces Jezabel le mandó hasta un recado a Elías por medio de alguien, a ver si le encontraba a Elías. Que los dioses me castiguen si mañana a estas horas no hago contigo lo mismo que has hecho tú con cualquiera de ellos. Es decir, no solamente le amenazó de muerte, sino que le dijo que realmente iba a morir. Elías entonces temió y emprendió la marcha para salvar la vida. Y así fue llegando a Bersabé de Judá, y allí dejó a su criado, y continuó por el desierto una jornada de camino. Es decir, que se salió del reino de Israel, y no solamente del reino de Israel, sino también del reino de Judá, y se fue por el desierto. Y ya, pues, cansado, dice que se sentó bajo un árbol y se deseó la muerte. «Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres». Realmente fue un momento duro, diríamos que fue como una prueba muy grande. Huye para salvar su vida y siente como el hastío de la existencia, el cansancio de luchar, la tentación de retirarse ya, algo así. Pues un poquito recordamos quizá lo de Jonás, que quería retirarse, apartarse de Dios, y ese de quítame pues significa esto, algo así. Y sin embargo, Elías, aun en medio de esas palabras, se siente siempre esa entrega en Dios, ese abandono en las manos de Dios. Y allí, pues dice, se echó y se durmió, y de pronto un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido como sobre piedras y un jarro de agua. Comió, vivió y todavía se volvió a echar. El ángel le dijo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas, que hay mucho camino que andar. Y dice que con esa comida y bebida, que material, pero en cierto sentido podía ser espiritual o sobreespiritual, alguno dice sobrenatural, no sé. El hecho es que caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, hasta el monte de Dios. Bien, todo esto es un poco simbólico, claro, es el símbolo de la penitencia. Aquí tuvo que hacer una gran penitencia, esto de los 40 días y 40 noches, y todo iba como a encontrarse más directamente con Dios, hasta de una manera externa. Y el encuentro con Dios iba a ser en el Horeb, el monte de Dios, donde Moisés había tenido sus grandes experiencias, experiencias de unidad. Entonces, Pues el Señor le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. Y el Señor dice: ponte de pie. Bueno, es decir, la voz del Señor, diríamos, porque va a pasar el Señor. Y entonces él se apresuró a oír pasar al Señor. Esto es muy hermoso, hermanos, que lo meditemos. Y dice que vino un huracán violento que parecía que descuajaba los montes y hacía triza las peñas. Dice: ahora estará el Señor. Pero el Señor no estaba en ese viento grande. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después vino un gran fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto porque sintió que venía el Señor. Salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó la voz que le decía: lo mismo que antes, ¿qué haces aquí, Elías? Y la misma respuesta: me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme. Lo importante que queremos que no se quede así sin darse cuenta de esto, amigos, terminando ya este programa, es que a veces creemos que Dios está en las grandes cosas, en el terremoto, en el viento fuerte. También está Dios, pero Dios muchas veces viene en el silencio de una oración. Viene por las cosas menudas, por las cosas sencillas de cada día. Ahí está Dios en medio de nosotros. Elías en ese momento se dio cuenta que ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego estaba Dios de una manera real, vivo, sino en las pequeñas cosas, en ese pequeño susurro que había, que tenía allí delante. Hermanos, veamos a Dios en esas pequeñas cosas de cada día, en el dolor, en la alegría, en las cosas que nos pasan, en el trabajo cotidiano, en la sonrisa de un niño, en la madre que abraza a un pequeño. En todo está Dios, y podemos verle en el anciano que está esperando, en esa religiosa que atiende al niño o al anciano. En esas pequeñas cosas está Dios, y esas pequeñas cosas nos llevan a Dios, también en un niño que sonríe con inocencia.
Un niño que sonríe con inocencia, un joven que cantando te dice adiós, un ciego que al cruzar solicita ayuda, pueden ser el secreto de un gran amor. Un ciego que al cruzar solicita ayuda, pueden ser el secreto de un gran amor. Todo cuanto la vida tiene de bueno, recógelo. Las pequeñas cosas llevan a Dios.
Todas estas pequeñas cosas nos deben llevar a Dios, y podemos acercarnos a Dios en nuestra vida normal, diaria, de cada día.
Una mujer que llora su soledad.
Pues bien, amigos, que aprendamos esta gran lección de la vida de Elías, que nos narra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, y aquí seguiremos el próximo día. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.